Hola, soy Kenneth Sánchez, curador del Comité de Lectura. Hoy les traemos un podcast especial como parte de nuestra serie de podcasts por 28 de julio, en la que hablamos con distintos expertos sobre los retos del próximo gobierno. En esta oportunidad, conversaremos sobre los principales retos que enfrentará el gobierno de Pedro Castillo en materia de salud, con un énfasis especial en el manejo de la pandemia. Para hablar sobre esto, estoy acompañado por Ángela Huyén, médica y asesora en políticas de salud. Esta entrevista fue grabada el martes 20 de julio. Ángela, gracias por estar aquí. Hablemos un poco sobre este cambio de mando. ¿Cuáles son los principales retos del próximo gobierno con respecto a la pandemia?
En el tema de la pandemia, específicamente, primero que nada, no debería ser un reto, porque tenemos ya un equipo y un plan, pero la vacunación no puede parar. Entonces, el reto va a ser cómo mantener durante la transferencia estos equipos trabajando y seguir vacunando al mismo ritmo, seguir recibiendo las vacunas y, si faltan, seguir cerrando contratos. Entonces, es mantener todos los aspectos de la adquisición y la implementación de la vacunación. Ahora, no debería ser un reto, dije al principio, porque hay equipos, hay un plan y hay financiamiento. Pero de todas formas, siempre es un reto cuando hay un cambio de gobierno, ¿no? Entonces, va a depender de cuánto quieran mantener a muchas de las personas y a muchas de las capacidades que ya han sido desarrolladas. Va a ser un reto tanto como lo quieran o lo permitan, ¿no? Eso es uno. Y por otro lado, pues, el tema de la vigilancia genómica, ¿no? La capacidad de los laboratorios para poder seguir siguiendo las variantes y, bueno, las eventuales mutaciones que tenga el virus en el territorio nacional, pero esto de una forma descentralizada, ¿no? Que no estén todas las capacidades en Lima. Y por otro lado, prepararse para una eventual tercera ola. Es decir, y estamos hablando de capacidades no solo hospitalarias, que claro, está la primera que nos viene a la mente es el oxígeno, es el número de camas UCI, es el recurso en salud y todo esto que son retos que para este entonces deberíamos ya tener mapeados por lo menos. Pero también está una población bastante golpeada, empobrecida, y que tenemos que pensar hasta qué punto se le va a querer llevar a una cuarentena otra vez, ¿no? Y ya sabiendo qué tipos de soporte se le puede dar a la población, ya sea para mitigar el impacto de una cuarentena o para evitarla al máximo, ¿no? Sin que esto sea muy disruptivo para la vida de las personas. Entonces, yo creo que ahí el reto viene hasta qué punto nosotros podemos focalizar estrategias y decir, ok, si por ejemplo hicieron una cosa muy, muy buena que fue tener información a nivel región, ¿no? ¿Hasta qué punto yo puedo ir ahora a nivel provincia, ¿no? Y de pronto ya no tengo que mandar a cuarentena toda la región, o mi semáforo no me va a marcar roja toda la región, sino el nivel provincia. Y este tipo de información es muy valiosa, pero el reto es otra vez la coordinación con los gobiernos locales, municipales, regionales. La implementación de la vigilancia, la implementación de los equipos. Entonces, y claro, otra vez, tener información interconectada en tiempo real y que se hable entre ella, ¿no? Sí, yo creo que estas son inmediatamente algunas de las que me vienen a la mente, pero son muchas. Por ejemplo, a mí me gustaría ver la distribución de respiradores, ¿no? Estamos hablando de mascarillas N95, KN95. Por lo menos a las poblaciones más vulnerables y quienes no están vacunados. Y es que nos vamos a mantener en permanente riesgo conforme tengamos una gran proporción de la población no vacunada. Nuestro riesgo va a ir disminuyendo conforme nosotros avancemos con la vacunación. Y el reto va a ser llegar a más personas. ¿Y por qué es un reto también? Porque si nosotros pensamos en cómo es nuestra pirámide poblacional, ya hemos vacunado a los adultos mayores, pasamos los 60, 50, 40, y conforme vamos bajando y vamos entrando poblaciones más jóvenes, vamos a encontrar también personas con mayor reticencia. Y un reto que estuvo permanente durante la pandemia ha sido la falta de las ciencias sociales, de información acerca de las percepciones, actitudes, prácticas, de qué es lo que piensa o a qué le tiene miedo la gente que no se quiere vacunar. Esto va a ser muy importante en esta parte de la vacunación, ¿no? Y yo creo que ese es un reto importante y grande, porque es algo que no se ha estado haciendo desde el inicio de la pandemia y que ahora se vuelve sumamente necesario.
Claro. Volviendo un poco a lo que decías, en breve, ¿cuáles deben ser las prioridades del próximo gobierno en los primeros 100 días?
Vacunar, vacunar, vacunar. Y esto, claro, vacunar, otra vez, viene con asegurar la adquisición y asegurar la implementación. Ahí tenemos, vacunar. Para vacunar, comunicación. Comunicación que vaya de la mano con ciencias sociales, idealmente. Y luego, servicios de salud preparados para una eventual tercera ola. Y todo esto de la mano con soporte económico, social, a las poblaciones que lo necesiten más.
Sí, y además de la pandemia, ¿qué otro aspecto del sector debe ser priorizado?
Yo creo que idealmente nosotros deberíamos aprender o por lo menos tratar de ver la salud mucho más allá del sector, mucho más allá del Ministerio de Salud, porque la salud es transversal a todo lo que hacemos, a todos los sectores. Entonces, idealmente yo creo que lo que nos hace mucha falta es intersectorialidad y poder ver la salud e incluirla dentro de educación, dentro de vivienda, dentro de agricultura, dentro de comercio. Creo que la pandemia ha sido la mayor evidencia de que el cómo vivimos, empezando por las desigualdades, por los grupos vulnerables, la inclusión, afecta mucho el resultado que yo voy a tener con respecto a un virus. Es decir, el virus ha exacerbado las inequidades. Entonces va a ser clave que trabajemos mucho afuera del sector salud en temas de salud. Esto para mí es clave. Y luego ya moviéndonos adentro del sector salud, creo que es sumamente importante que veamos, y mire, si priorizo nada más, voy a escoger porque creo que hay demasiados temas de los cuales podríamos hablar, pero dentro del sector de salud, primero el presupuesto. El presupuesto en salud no solamente es uno de los más bajos de la región, es insuficiente, es mal utilizado, sino que además está estancado y no está de acuerdo a las necesidades. Entonces aprovechemos la pandemia como una oportunidad para remapear las necesidades en el sector y elevar el presupuesto. Nos hemos dado cuenta de que esto es súper importante. Entonces es una oportunidad para apalancar este push. Y bueno, luego del presupuesto tenemos otro tema importante que es la parte del recurso humano en salud. No solo el número de trabajadores de salud, sino también la calidad de trabajadores de salud, y esto tiene que trabajar de la mano con la SUNEDU y con los colegios profesionales. Pero también la distribución. Nuestro recurso humano en salud está bastante concentrado en Lima y en la costa. Entonces, esto no es muy inclusivo. Las personas no tienen el mismo número de trabajadores de salud en todas las regiones. Esto es sumamente importante. Hay que hacer las plazas de las provincias, de las regiones, atractivas para los trabajadores de salud. Y bueno, y finalmente, y un tema sumamente relevante es el acceso a medicamentos y el acceso a drogas, y ahí sí, o sea, hablar de las leyes que impulsan los medicamentos genéricos, hablar del desarrollo de ciencia y tecnología en el país que nos pueda permitir en algún momento producción local, etcétera. Entonces, el tema de medicamentos va a ser sumamente importante, y además porque los medicamentos representan un altísimo costo, no solo del costo de bolsillo final del usuario, sino además del presupuesto estatal, del presupuesto en salud. Entonces, nosotros tenemos que buscar estrategias como las agencias de tecnología sanitaria, como la regulación de los genéricos, como tener una mayor disponibilidad en los establecimientos públicos. Todas estas estrategias son urgentes, ¿no? Entonces, me quedo con esos tres temas dentro del sector salud: financiamiento, recurso humano y medicamentos.
Perfecto, son áreas muy importantes las que mencionas. Pasando a lo que va a ser el cambio de mando de 28 de julio, ¿qué es lo que te gustaría escuchar de Castillo en su discurso sobre sus planes para la pandemia?
va a ser importante, ¿no? Que nos dé confianza a todos. Yo sé que hay una gran parte de la población que lo mira con mucho escepticismo, y no es para menos porque no sabemos mucho de Pedro Castillo. Es una figura nueva en la política. Entonces va a ser importante que brinde la confianza a la población en cuanto a la continuidad de la vacunación, porque es algo que se ha estado haciendo bien y hay que reconocerlo. Entonces, eso es una parte clave y sería genial también de que se hablara el cómo se va a responder a una tercera ola, ¿no? Que lo ponga en el tapete, que ponga en el tapete temas claves como la respuesta. Pero además yo creo que más allá tenemos un sector de salud bastante golpeado. Tenemos trabajadores de salud que han vivido más de un año de desesperanza, de problemas, de abandono. Entonces, creo que sería bueno que se les brinde un mensaje de esperanza, que el sector salud va a ser recuperado. Y sería bueno también escuchar cifras realistas, ¿no? Un 10% del PBI probablemente no es realista. Y el hablar de en qué se debe invertir, ¿no? No es solo ponerle una cifra, sino el decir qué se va a priorizar y cómo. Yo sé que uno de los mensajes de Pedro Castillo ha sido, como de muchos, ¿eh? Porque es una necesidad inminente, la atención primaria en salud, ¿no? La atención primaria en salud tiene que ser reforzada, vamos a invertir ahí. Pero también me gustaría escuchar un poquito más del cómo o qué exactamente, porque como te decía al inicio, si no hay recurso humano, ¿con qué? Entonces, con que diga que, bueno, vamos a desarrollar un plan para el recurso humano en salud. Bueno, ya genial, ya va a haber un plan, ¿no? Por lo menos la intención de mirar a este problema. Yo creo que el profesional de salud espera no solo escuchar promesas, sino cuestiones concretas. ¿Dónde vamos a mirar y a dónde apuntamos?
Claro. Y para finalizar la entrevista, ¿hay algo más que quisieras agregar sobre los retos que tendrá el sector salud en el próximo gobierno?
Bueno, temas que no he mencionado, pero que creo que son urgentes también. Primero, otra vez, recalcar la inclusión. La inclusión y que la inclusión social no se quede en un discurso. Y en el sector salud la inclusión es clave. Y para que haya real inclusión, nosotros tenemos que adaptar nuestros servicios de salud a la población. La población no tiene que adaptarse a mi servicio. Yo no le pongo un hospital y unos servicios y digo, bueno, pues que vengan si quieren. Estos servicios tienen que estar culturalmente, lingüística, de todas las formas adaptadas a la población. La gente tiene que sentirse bienvenida y bien recibida en el sector salud. Y yo creo que esto es importante porque la interculturalidad en el sector salud ha sido algo que no hemos, en lo que no hemos trabajado lo suficiente. Entonces yo creo que esto va a ser un factor clave. Y por otro lado, no quiero dejar de lado el trabajo en salud mental. Porque la salud mental, por más que haya pasado de alguna forma por lo bajo, es uno de los temas más golpeados con la pandemia. Y lamentablemente vuelvo al tema de recursos humanos. No tenemos los suficientes. Así es que hay que ponerle un extra push a esto de salud mental y tratar de llevar la salud mental no solo a la capital, no solo a la costa, sino a los lugares que más lo necesitan. Y otra vez, con adaptación intercultural, para que la gente tenga la confianza. Imagínate, si no tienen la confianza de ir a verse con una ginecóloga porque no está adaptada a la cultura, ir a contarle mis problemas mentales, mucho menos. Entonces, estos dos temas intersectan también y yo creo que, bueno, con esos dos me quedo para cerrar. Muchas gracias, Kenneth.
Gracias a ti, Ángela. Esto ha sido todo aquí en este podcast especial. No se olviden de revisar los otros podcasts de esta serie por 28 de julio, en los cuales conversamos con distintos expertos sobre los retos del próximo gobierno. Gracias por escucharnos. Hasta luego.